RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Cordial saludo a amables oyentes de la radio UNAD virtual que nos escuchan en Colombia y en el mundo. Estamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Para el día de hoy trabajaremos los procesos misionales con comunidades periféricas en la construcción de ciudadanía.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Y para ello hemos invitado al profesional Jorge Hernán Jaramillo Guzmán, quien además de ser técnico en locución para radio y televisión, comunicador social con énfasis comunitario, especialista en educación, cultura y política y actualmente maestrante en ciencias sociales, ha sido docente universitario, líder comunitario y laico misionero comprometido. Jorge, bienvenido.
Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a todos los oyentes en todo el mundo que nos escuchan y construyen con nosotros ciudadanía en el día a día.
Sea también extensiva la bienvenida y el agradecimiento a los oyentes de la Radio Universitaria de Colombia y del Caribe, en especial a los oyentes de la Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México. Vamos entonces a empezar con la temática del día de hoy sobre los procesos misionales con comunidades periféricas que ha venido trabajando nuestro invitado. Pero antes, Jorge, ¿por qué no nos recreas acerca de todo tu proceso académico antes de llegar a este contexto de trabajo comunitario y a plantear tu proyecto de vida como maestrante en ciencias sociales?
Toda mi familia ha estado siempre vinculada a la vida social, política, cultural, religiosa, de un municipio antioqueño muy querido que se llama Abejorral, en el suroeste del departamento de Antioquia. A mi escasa edad, a los 6 años, yo perdí a mi papá, por ejemplo, José Manuel Jaramillo, y debido a eso me tuve que ir para Abejorral al lado de mi abuela. Ella empezó a vincularme a los procesos de la vida, en ese caso parroquial, social, hasta la misma vida política y cultural del pueblo. Y alternaba todo eso con el estudio de primaria, de bachillerato. Entonces toda mi primaria y bachillerato siempre fue alternada con la vida comunitaria. Estando yo en el colegio, llegó un sacerdote muy simpático, que él decía: yo soy Francisco Arango y soy misionero de Yerumal. Yo nunca había escuchado esa palabreja, soy misionero de Yerumal. Y él empezó a mostrarnos un montón de documentales sobre los indígenas. Y entonces dije: este puede ser mi camino. Entonces ya seguí estudiando en el Liceo Manuel Canuto Restrepo de Abejorral, en el Seminario de Cristo Sacerdote de Yerumal, Antioquia, en el Seminario de las Misiones de Yerumal y luego en el Instituto de Promoción Social Celia Duque en Abejorral, donde terminé mi bachillerato como promotor social. Ya luego en Medellín ingresé a estudiar lo que vos decías antes, técnico en locución para red y televisión, pero siempre con esa mirada hacia la vida comunitaria.
Antes de continuar con tu proceso de academia, ¿cómo se dio el paso de Jorge Hernán y su familia desde Abejorral para acá, para Medellín? ¿Cuál fue el proceso? ¿Fue un proceso de desplazamiento? ¿Fue un proceso de oportunidades laborales o académicas? ¿O fue un proceso de querer descubrir algo nuevo en la ciudad?
Creo que fue más desde que se dio la oportunidad. De hecho, mi mamá ya estaba aquí. Yo en Abejorral vivía con mi abuela y con mis tías. Mi mamá ya estaba aquí trabajando, era ama de casa, en casas de familia. Me tocaba venir a responsabilizarme por ella, a trabajar por ella, a seguir estudiando para sacar adelante pues la familia y ya empezar aquí otra nueva vida. Ya era cambiar la vida de un municipio que hoy se reconoce como Patrimonio Cultural y Arquitectónico de Colombia, un municipio muy tradicional, un municipio muy campesino y muy agropecuario, a una ciudad como Medellín, con otra mirada, con otras perspectivas, y ya insertarme en este nuevo ambiente citadino del día a día.
Y llegas acá a Medellín, ¿y qué te motiva a estudiar técnico en locución de radio y televisión?
Hombre, siempre me ha gustado la vida comunitaria, pero con esa posibilidad de no estar en contacto con los demás. Entonces, cuando empiezo yo a estudiar locución para red televisión, era como aprovechando esa estrategia para estar más cerca de la gente, para ser voz de la gente, para permitirme llegar al corazón y a los sentimientos de las personas.
Y posteriormente das el paso a comunicación social con énfasis en lo comunitario.
Exactamente, como para seguir por la misma línea estratégica.
¿Y por qué te dio por esa línea estratégica y en dónde lo hiciste?
Ya el paso de la formación profesional como comunicación social con énfasis comunitario, justamente lo hice en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En la ciudad de Medellín encontramos diferentes propuestas comunicativas: periodismo, con énfasis para el desarrollo, digital, corporativa, pero a mí me llamaba la atención la parte de la comunidad, de la gente, del uno estar con diferentes grupos humanos, de uno mezclarse, de uno estar ahí desde otra mirada diferente a los medios tradicionales de comunicación, de uno escuchar a la gente sencilla, a la gente con sus necesidades, con sus proyectos, pero también con sus ambiciones, con sus sueños.
Y esas posibilidades te las brindó la UNAD.
Exactamente.
A partir de ahí, entonces empiezas a hacer tu proceso de estudio, de proyección y de vida profesional mezclado más con los procesos comunitarios, con todo eso que tú estás planteando. Terminas el proceso en la UNAD de comunicación social con énfasis en comunidad e inicias la especialización en educación, cultura, política. ¿Cómo fue ese cambio en ese proceso?
Hombre, porque yo creo que todo líder comunitario, es más, todo ciudadano, debe estar actualizándose permanentemente, debe estar creciendo, como dice el Evangelio, en edad y en sabiduría. Debe estar siempre proyectando más su mente y proyectando más su corazón. Y hay algo bien importante, es uno prepararse para servir mejor. Los indígenas tienen esa dinámica. Ellos estudian no para ganar más, no para ocupar más altos puestos, sino para servirle a sus mismas comunidades.
Y finalmente, estás en este momento como maestrante en ciencias sociales, como complemento de todo este proceso académico que te da la posibilidad de formarte como profesional. Interesante sería entonces conocer cómo empezaste esos procesos de liderazgo comunitario, de acercarte a esas comunidades, desde cuándo se dio, por qué se dio y qué fue la motivación que te llevó ayer.
Cuando estaba en Abejorral, para los 10 años aproximadamente, tuve algunas experiencias bonitas. Por ejemplo, mi abuela me invitó a que participara del grupo de acólitos de la parroquia. Entonces ya uno empezaba a visibilizarse. Era algo tan sencillo. Entre toda la gente que iba a misa, entonces se fijaban, digamos, en el acólito. Ahí junto al padrecito. Luego ingresé, por ejemplo, a los scouts. Tuve una experiencia también muy hermosa, siendo muy pequeño, acompañando a los internos de la cárcel de Abejorral. En ese entonces iba cada 8 días los sábados a compartir con ellos la palabra de Dios, pero también a escucharlos sobre todo, a jugar, a llevarles libros, revistas, como que miraron otras cosas para su proyecto de vida. Estuve mucho tiempo con jóvenes allá en Abejorral. Luego, cuando terminé de estudiar bachillerato en promoción social, se me da la posibilidad de ser promotor de desarrollo de la comunidad. Entonces eran 72 veredas con las que yo interactuaba, con las que me comunicaba, con las que me reunía frecuentemente, a las que tenía que ir a visitar casi que casa por casa y estar cercano a todos y ser, digamos, el portavoz entre cada vereda, cada barrio inclusive del pueblo, en la administración municipal y gestar procesos de desarrollos comunitarios también.
Como pueden escuchar, amables oyentes de la Radio UNAD Virtual, nuestro invitado tiene una connotación bien importante por el servicio a la comunidad desde la parte misional. Cuando regresemos de escuchar estos mensajes institucionales, Estaremos profundizando un poquito más con Jorge Hernán frente a cómo se ha dado ese proceso misional en comunidades periféricas. Ya regresamos.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
Caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000,000,000 de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero no hay nadie como tú. Tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía. Se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Sin ropa, sexo en pijamas. Hay cosas reales y melodramas. Hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo. Gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada. Gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere. Hay gente que odia, hay gente que quiere. En este mundo hay mucha gente. Pero como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía.
Conmemoraciones. Una producción radial del Instituto Caro y Cuervo que se transmite en cooperación con la Red de Radio Universitaria de Colombia para promover las fechas simbólicas que tienen su origen en la necesidad de recordar y reflexionar en torno a un evento relevante para desarrollo social, político, económico y cultural del mundo, de un país o de una comunidad en particular. Con el apoyo de CIC Radio.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Retomamos este programa de Construyendo Ciudadanía con nuestro invitado, Jorge Hernán Jaramillo Guzmán, quien nos viene hablando acerca de los procesos misionales con comunidades periféricas que ha desarrollado él a lo largo de su vida. Haciendo un recuento, Jorge Hernán es comunicador social con énfasis comunitario de acá de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Adicionalmente es especialista en educación, cultura y política, y eso le ha dado a él la posibilidad de tener una apropiación teórica, conceptual y pragmática para acercarse a estas comunidades. Nos venía él hablando que en su proceso de habitante del municipio de Urrao generó los primeros espacios de apropiación comunitaria desde la parte de las misiones, provocado por las palabras de uno de los sacerdotes que influyó significativamente él, pero con la presencia activa de su abuela. Jorge, de ahí entonces cuando dejaste el proceso en el municipio, que llegaste aquí en Medellín, inicialmente el proceso comunitario para posteriormente involucrarte en el proceso misional.
Ve, hombre, Juan Carlos, yo siempre he tratado de alternar las dos cosas al mismo tiempo. Lo comunitario, por ejemplo, en mi vereda, en la vereda Potreritos de San Antonio de Prado, concretamente acá, donde adelanto, digamos, un programa de reciclaje con la gente. Incluso, por ejemplo, a mis estudiantes en la Universidad del Minuto de Dios, les promuevo mucho en sus clases, los incentivos a que elaboren proyectos de reciclaje y un programa bandera aquí en la ciudad de Medellín, programa de planeación local y presupuesto participativo, donde también he podido participar de las juntas de acción comunal también. Entonces ya por allá, en 1985, lo recuerdo nítidamente, tenía yo 15 años, un sacerdote familiar inclusive, pariente, vino de Buenaventura, es también sacerdote misionero de Yerumal. Y yo le dije así jocosamente, ves que yo quiero ir a pasear a Buenaventura. Ese paseo a Buenaventura a los 15 años se convirtió en mi primera experiencia de misión. Y eso es algo muy rico, porque es que uno a los 15 años todavía está casi que pegado de la falda de la mamá, todavía tiene muchos caprichos de infancia, la rebeldía de adolescencia. Y llegar a Buenaventura, cambio de alimentación totalmente, de ritmo de vida, madrugar más por el calor allá, a las 5 de la mañana uno ya tiene que estar casi que bañado inclusive, estar compartiendo con otro grupo poblacional muy diferente, 100% afrodescendiente. Y eso a los 15 años. Ya luego me ofrecen la posibilidad, los misiones de Yerumal, de que como laico, pues así como profesional, me vinculé a ellos y los acompañé en una misión en San Marcos, Sucre, allá en Dos Veredas. Luego paso a Armero Guayabal, Tolima, con los sirvientes de la tragedia del Nevado del Ruiz. Es una experiencia también dura, porque una cosa es uno mirar la tragedia desde los medios de comunicación, desde lo que le cuentan, a uno estar ahí codo a codo con los que realmente vivieron esa, ¿sí?, el dolor de ese noviembre de 1985.
Todos esos procesos que tú nos estás referenciando, Jorge, ¿los has hecho a título voluntario o ha sido dentro de una institucionalidad con los misioneros de Yarumal o con algunas otras entidades que están pendientes de estar al frente de estos procesos de intervención comunitaria o de misiones con estas comunidades?
Cuando un misionero sale, sea sacerdote, laico o religiosa, siempre salimos de iglesia a iglesia. Entonces, en este caso, eran los misioneros de Yarumal quienes me enviaban a diferentes lugares de Colombia, comunidades indígenas, afrodescendientes, a comunidades campesinas. Entonces, uno prácticamente es un voluntario al servicio de esa comunidad. donde es la comunidad, en este caso la misión del Yeromal, asumen como esa intermediación entre uno como voluntario que quiere ofrecer ese servicio y la comunidad a la cual uno le va a prestar el servicio como tal, a una comunidad parroquial, a una vereda, a un barrio, a una población objeto, por ejemplo.
¿Qué requisitos debe reunir una persona que quiera, desee o se motive por ser un misionero?
Hombre, primer requisito, pues primero sentirse llamado por Dios, ¿sí? Motivado, animado por esa fuerza, por el espíritu que a uno lo envía, lo empuja, lo alienta. Porque si no fuera así, uno llega a muchas comunidades donde quisiera tirar la toalla, porque uno es un mensajero del Rey de los Cielos. Segundo, ya es la madurez física, emocional, la salud estable. Muchas veces la gente quiere ser misionera, ir a otras comunidades, pero a veces la salud pues les complica por el clima, por ejemplo, porque son zonas endémicas. Entonces, una salud pues realmente buena, la formación. Hoy, infortunadamente, muchísimos líderes sociales cometemos muchos errores y muchos fracasos justamente porque nos falta formación, conocer más acerca de determinadas cosas. Porque uno llega a una comunidad y la gente está llena de inquietudes, de problemas, a los que uno les tiene que saber responder. No meramente responder, sino saber responder y hacer un trabajo excelente, de calidad.
Otro de los requisitos pareciese ser que la persona que estuviera al frente tuviera que ser 100% célibe.
Por ejemplo, yo soy casado, tengo mi hija, y la mayor parte de laicos misioneros tenemos dos cosas muy diferentes a la vida del sacerdote, en que somos profesionales, tenemos una profesión civil, hay médicos, antropólogos, ingenieros, enfermeras, especialistas en determinadas profesiones, por lo cual nosotros vamos a servirle desde la parte humana a la gente. Entonces, allá donde el médico va acá 2 años, por ejemplo, uno tiene más posibilidades de llegar en ese sentido. Entonces nosotros vamos a atender, primero, esa gran línea de la promoción humana. Y segundo, como vamos, muchas veces vamos con nuestras mismas familias, vamos con la esposa, con el esposo, con los hijos, hasta con los nietos. Entonces la gente lo identifica uno más, no como el sacerdote o como la religiosa célibe, sino ahí es que esto de ser misionero no es cuestión de sacerdotes o religiosas, sino que es cuestión de Raimundo y todo el mundo. Hay una experiencia muy bonita, por ejemplo, en Carepa, Antioquia, hay un programa propuesto por las misiones de Santa Teresita del Niño Jesús, y son las familias misioneras, y son matrimonios que con sus hijos y sus sobrinos y todo, van, por ejemplo, desde Carepa a diferentes lugares de Urabá, y de Urabá a diferentes lugares de Colombia, pero van todos juntos como familia misionera, uno, a servirle más a otras comunidades, y dos, a compartir la fe, la experiencia de Jesús, el Evangelio, lo que los obispos en América Latina han llamado como esas dos líneas transversales, la evangelización, el anuncio de la palabra de Dios y la promoción humana. No podemos separar una cosa de la otra, sino que ambas, en la vida de la iglesia, en la vida pastoral y justamente desde la experiencia de Jesús, tenemos que unir el servicio al hombre desde el Evangelio y también desde su misma dimensión humana.
Retomando lo que nos estás planteando, Jorge, cuando nos expresabas los requisitos que necesita un misionero, planteabas que además de sentir el llamado de Dios, lo segundo es conocer del tema. Eso me lleva a mí a preguntarte, ¿reciben ustedes capacitación, formación adicional de la que ya traen de ser médicos, de ser profesionales en determinada profesión? ¿Reciben una capacitación específica desde los misioneros o desde otras personas para poder interactuar con estas comunidades?
Claro, cuando por ejemplo tratan de misiones católicas o de misiones de corte religioso, insistimos mucho, digamos, en la formación de la Sagrada Escritura, de la doctrina social de la iglesia, de por ejemplo la formación, es una parte digamos doctrinal y espiritual, la formación acerca de las comunidades a las que somos enviados. Entonces uno antes de llegar a determinado lugar, uno aquí ya como que hace su preparación, yo voy para atraer con tal grupo indígena, atraer con tal comunidad, entonces uno ya mentalmente está preparado, entonces llega allá y no cae como un globo, sino que ya llega como de hermano a hermano, como un peregrino más, como alguien más de la misma comunidad.
En esa experiencia de misión, de laico comprometido a través de estas misiones, cuéntanos tu experiencia de docente a través de esas misiones de laico. ¿Has llevado a tus estudiantes a que también tengan estos acercamientos o algo significativo que te haya sucedido en este proceso de vida?
Hombre, yo en todos los encuentros académicos, yo trato de unir la experiencia como laico misionero, como creyente, ¿sí?, mi experiencia de vida a la ciencia. Entonces, más del marcador que utilizamos ahora y del tablero blanco, es la experiencia de vida del docente, donde les llamó mucho la atención ahí. Hay que pensar en otros grupos humanos, en otras personas, en otras realidades étnicas, por ejemplo, en otras situaciones y en otras culturas. Como lo dice el Evangelio, es pensar en los samaritanos de hoy, que vos lo decías al principio, en las periferias. En Semana Santa de este 2014, me fui con algunos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios a compartir con los Embracatío de Dabeiba. Y para ellos fue algo magnífico, porque era casi la primera vez que ellos inclusive salían de sus propias casas. ¿Sí? Siempre ellos estaban siempre con sus papás, con sus mamás, con sus hermanos. Era la primera vez que estaban fuera de casa, y más con un grupo indígena como los Embracatío, donde la comida era más original, más auténtica, sin tantos químicos como en la ciudad. Ellos escuchaban hablar siempre a los mismos indígenas en su propia lengua, en el Embracatío. Ellos fueron bautizados allá en la misma comunidad de Embera. Los quisieron tantos que los están esperando para junio y para diciembre para continuar ese proceso con ellos. Y es una experiencia bonita cuando uno trata de inyectarle estas propuestas y estas nuevas realidades, sobre todo a los jóvenes, a los universitarios, donde, hombre, construimos ciudadanía mirando que otros mundos es posible.
Precisamente bajo esa última premisa, Jorge, ¿cómo sientes tú que desde tu proceso misional estás construyendo ciudadanía para este país?
Primero, porque es que es muy diferente cuando uno se queda tirándole piedras a institución iglesia, institución Estado, institución X, a cuando uno ofrece su vida, ofrece su tiempo, ofrece sus conocimientos y se mete en el cuento. Es muy diferente cuando uno mira, digamos, determinados grupos o determinadas poblaciones con pesar, con lástima, sí, como humillándolas o de una mirada despectiva, a cuando uno va y se sienta codo a codo con ellas. Decía Gerardo Valencia Cano, he llorado con el indígena a la desaparición de su raza, y he sido un negro que he sentido la humillación de los otros negros. Entonces, la cosa es que uno, como ciudadano, tiene que estar 100% al lado del otro, sentirse hermano y cercano al otro, ya sea aquí, ya sea allá en la montaña. Y no podemos caer en el error de pensar que es que los indígenas tienen que estar toda la vida vistiendo con su misma paruma, con sus mismas chaquiras, porque ellos, por cuestiones de comercio, por cuestiones de política, por cuestiones de cultura, se han abierto mucho al mundo occidental. Entonces, con ellos estamos en ese diálogo, el mundo tradicional y el mundo tecnológico.
Son significativos los aportes que nos presenta el profesional en comunicación social comunitaria, especialista en educación, cultura y política, técnico en locución y maestrante en ciencias sociales, Jorge Hernán Jaramillo Guzmán, frente a esos procesos misionales con comunidades periféricas. Comunidades periféricas que él las nombra las etnias, las minorías que el resto de nuestro país las identifica como tal, pero que se han venido constituyendo en una parte activa y nunca lo han dejado de ser de estas comunidades y de estas sociedades. Se construye ciudadanía con ellos, con el otro, y desde sus convicciones y desde sus creencias y desde sus prácticas y procedimientos, según las palabras de nuestro invitado. Los procesos misionales es una apuesta importante para aquellos profesionales que sienten ese llamado de un creador, de un ser supremo, para trabajar de la mano con él, de sus convicciones, de sus doctrinas, para trabajar con los otros, con las otras comunidades, con las otras personas que no son otras sino uno mismo. Es una provocación, es una invitación, es un compromiso de vida personal, profesional y social que tenemos todos con todos. Por el día de hoy agradecemos a nuestro invitado, Jorge Hernán, Muchas gracias por aceptar nuestra propuesta.
Gracias, Juan Carlos. Y esta es una travesía para valientes, para todos aquellos que nos estén escuchando, que tienen un corazón grande para amar y un corazón fuerte para luchar.
Con esa travesía para valientes, saludamos a nuestros oyentes de la Radio Universitaria de Colombia y del Caribe, y en especial a los oyentes de la Radio Universitaria Autónoma del Estado de Hidalgo en México, y a todos nuestros usuarios de la Radio UNAD Virtual que nos escuchan en Colombia y en el mundo. De igual manera, un saludo especial para Rosenberg Molina y Juan H. Hernández, que nos acompañaron en el control, y no olviden que les habló Juan Carlos Ocampo Ortiz, quien los espera para un nuevo programa de Construyendo Ciudadanía.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.